Dicen que la realidad supera a la ficción y en el mundo del espionaje la verdad es que esto parece cumplirse con creces. Y mira que hay películas de espías, ¿eh? Sí, hoy en la tarde vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana? Hay más de 100 casos que podríamos decir que están confirmados y más de 1.000 personas que podrían estar afectadas. ¿Pero qué les pasa a estas personas? Bueno, pues que sin tener ningún problema de salud empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes, acompañados de lo que ellos describen como un ruido penetrante, una especie de pitido. Y prácticamente todos son diplomáticos y agentes de inteligencia estadounidenses destinados en países como Rusia, China o Cuba. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se llama síndrome de La Habana? Bueno, pues porque los primeros casos se dieron en la capital de la isla de Cuba, en personal de la Embajada de Estados Unidos. Ahora una nueva investigación vuelve a poner a Rusia en el foco como autor de estos ataques que podrían hacerse a través de ultrasonidos. Rusia, claro, a través de sus servicios secretos y de espionaje. Lorenzo Silva es escritor, columnista y colaborador de La Tarde. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Me consta que tú además conoces este informe, que lo has leído. Es que, pero esto parece el argumento de una película o de una serie de estas de televisión de ahora.
Sí, la verdad es que leí con interés el informe cuando me enteré de que estaba por ahí circulando, porque la primera noticia de estos incidentes la tuve yo precisamente cuando estuve en La Habana hace varios años. Me lo comentaron algunos diplomáticos españoles y esa situación tan rara, ¿no? No se sabía si eran, a lo mejor bien diplomáticos estadounidenses o sus familias que por el estrés que vivían en Cuba y demás tenían síntomas que eran reacciones psicosomáticas a ese estrés, o si realmente había algo detrás, ¿no? Hace unos cuantos años y todavía no había muchas investigaciones. Pero la verdad es que este informe es bastante detallado, bastante exhaustivo. No solo revisa muchos casos en Cuba y fuera de Cuba, sino que además también está combinado con el seguimiento de varios operativos identificados del GRU, del Servicio de Información del Ejército Ruso, y además ubicados y localizados en los sitios donde se han ido produciendo los incidentes, ¿no? O sea que parece bastante claro que los rusos están utilizando algún tipo de arma, algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada con la que son capaces de provocar este daño, que ojo, en algún caso es irreversible, ¿eh? Algunos de estos diplomáticos han quedado incapacitados de por vida, ¿no? Y con secuelas más o menos graves. Y la verdad es que es una historia que yo creo que nos pone en una situación en la que yo creo que deberíamos estar y de la que no somos conscientes, ¿no? Rusia está en guerra desde hace 10 años, no de ahora. Rusia invadió Crimea en el año 2014 y desde entonces asumió que iniciaba un conflicto con un potencial indeterminado, ¿no? Pensemos que Ucrania, que es el tablero, ha sido el tablero central de todas las grandes guerras paneuropeas desde el siglo XIX, ¿no? Ha sido campo de batalla crucial en 1812, 1914, 1941. Bueno, lo vuelve a ser desde 2014. Lo que se ventila, desde luego, para Rusia es muy importante y ellos están poniendo toda la carne al asador y todos los medios. Hay que tener claro que no tienen demasiados remilgos, ¿no? Lo que está por ver ahora es, bueno, cuál va a ser la reacción después de que haya un informe bastante exhaustivo en el que creo que los Estados Unidos tienen pruebas bastante claras de que se está atacando a sus diplomáticos. Ojo, que todo esto es saltarse nada menos que todas las convenciones internacionales que hay respecto de la protección a diplomáticos, ¿no?
Jolín, bueno, voy a saludar a Alberto Priego, es profesor de Relaciones Internacionales en Comillas y CADE. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Pentágono, la sede de defensa de Estados Unidos, también acaba de revelar que en 2023 uno de sus funcionarios presentó estos mismos síntomas de los que estamos hablando, de este síndrome de La Habana, durante la cumbre de la OTAN en Lituania. ¿Verdaderamente estos síntomas están claramente ya determinados, definidos? ¿Y quién podría estar detrás de este extraño síndrome? ¿Podrían ser esa especie de ultrasonidos por parte llevados a cabo, no sé por qué, instrumental y por parte de espías rusos?
Sí, no parece una cosa muy muy sorprendente, ¿no? Quizás es algo que nos lleva a las películas, pero es que ese mundo es real, ¿no? Está reflejado en el cine y es relativamente habitual que personas que se dedican a la inteligencia pues sufran ataques por parte de otros servicios para intentar anularlos, ¿no? Es algo, pues lamentablemente es el día a día que existe en la sociedad internacional.
Es el día a día. Lo que pasa es que, como bien decía también Lorenzo, estamos en una situación verdaderamente especial ahora mismo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Con la guerra de Ucrania, también ahora incluimos, ¿no?, en todo esto la guerra de Gaza. Precisamente Rusia y también en el caso de Israel, estamos hablando de dos de las agencias de espionaje más fuertes del mundo.
Bueno, por lo menos de las más activas, ¿no? También es verdad que sobre esas dos agencias siempre hay una especie de halo de misterio. Son totalmente distintas, para empezar, porque una se relaciona con un estado no democrático, que es Rusia, y otra, pues sí que es un estado democrático. Lo que condiciona mucho la capacidad de acción, ¿no? El hecho de que tu estado es un estado democrático limita mucho la capacidad de los servicios secretos. En cambio, si tu estado no es democrático, pues tienes más manga ancha y los responsables de esa agencia pues nunca van a tener que rendir cuentas ante la justicia.
Todas las agencias de inteligencia tienen espías. Eso es así, ¿no? Es un hecho, Alberto.
A ver, lo que llamamos espías nosotros son agentes sobre el terreno que esencialmente a lo que se dedican es a recolectar información. Una información que luego, digamos, por decirlo de alguna forma, es elevada a analistas, que son personas que se dedican a procesarla, y esa información que procesan los analistas se convierte en inteligencia, que no es más que una explicación de lo que está ocurriendo sobre el terreno, que sirve para que determinadas personas que están en la cúpula puedan tomar las decisiones adecuadas. Y podemos ver un ejemplo, si hubiera pues un estado que está preparando, pues por ejemplo, que está movilizando sus tropas, ¿no? Como ocurrió con Ucrania antes de la invasión, Rusia preparaba movimientos, acumulaba fuerzas, etcétera. Lo que hacen los servicios de inteligencia de ese país y de otros países es advertirlo, lo elevan a los analistas interpretan qué está ocurriendo, y esa interpretación es la que le hacen pública, la que le mandan a los decisores, y los decisores pues toman la decisión. Si ven que esos movimientos son movimientos encaminados a una guerra, a una invasión, pues los gobernantes son los que dirán que tendrán que hacer algo para frenarla. Si en cambio le están diciendo no, es un movimiento habitual de tropas, pues no tomarán la decisión. La realidad es que son los ojos de los gobernantes y en muchas ocasiones buena parte de las decisiones que atribuimos solamente a los gobernantes están basadas en esta información.
Y esos, llamémosles de momento, agentes recopiladores de información, ¿cómo trabajan sobre el terreno? ¿Están siempre ocultos? ¿Cómo se ocultan? ¿Realmente tienen que, bueno, pues buscar quizá otra identidad? ¿Son de los que tienen, por ejemplo, varias identidades, varios pasaportes, como vemos en las películas? ¿Cómo trabajan?
Pues tienen sus redes de influencia, depende. Hay veces que tienen una identidad pública y entonces tienen contacto con otros agentes de otros servicios, intercambian información, sobre todo entre aliados. Otras veces tienen identidades falsas. Esas identidades falsas les permite trabajar de una forma más cómoda, ¿no? Y esa información es la que nos vale, ¿no? Entonces depende un poco de su misión, de si han decidido hacer pública su coartada, por decirlo de alguna forma. Y muchas veces hay intercambios de información que son absolutamente transparentes, ¿no? Entre agregados de inteligencia y en muchas ocasiones se utilizan las sedes diplomáticas, ¿no? Para poder hacer ese intercambio de información. Otras veces, pues a lo mejor es personas que trabajan esporádicamente, pues un profesor, alguien que en un momento dado va a un lugar y no levanta sospechas y hace un servicio para ese estado, para hacer una consulta sobre determinada cuestión sin que haya un elemento oficial. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham se empezaron a gestar en el año 94 y se llevaron a cabo a través de un think tank, de un académico emiratí que iba a un think tank norteamericano y hacía esa labor, por decirlo de alguna manera, de inteligencia sin que nadie pueda levantar sospechas.
Bueno, estos serían un tipo de espías, pero ¿dónde quedarían? Porque los otros también existen, ¿no? Los que generan, por ejemplo, estos ultrasonidos para afectar a determinado personal, en este caso, bueno, pues estadounidense, y que, como estamos contando, todo esto empezó además en la embajada americana en Cuba. Pero también hace poco Polonia anunció un operativo para desmantelar una red de espionaje rusa que planeaba desestabilizar la imagen de la Unión Europea en la guerra con Ucrania. Claro, ¿esto cómo se hace? ¿Qué labor hacen en este caso? Porque aquí ya no es solo recoger información, aquí es actuar sobre el terreno en otro sentido, ¿no? ¿Qué es lo que podría suponer esto y cómo actúan?
A ver, lo que se hace es intentar proteger los intereses de tu país, y eso pues se puede hacer consiguiendo información o se puede hacer perjudicando la acción de otro estado, ¿no? ¿Qué ocurre? A veces, en España ocurre, en muchos sitios pues tenemos agentes desplegados, y muchas veces ocurre también que personas que trabajan para el servicio de un determinado estado son agentes dobles y trabajan para otro, ¿no? Y eso, hay casos famosísimos, como pues la cúpula del MI6, pues estuvo plagada de los famosos cinco de Cambridge, o por ejemplo el canciller alemán que hizo la Ostpolitik, Willy Brandt, su mejor amigo era un espía ruso. Es decir, es que muchas veces lo que se trata de hacer es de colocar a alguien en el centro de decisorio, no solamente para tener información de lo que va a ocurrir, que es así, sino también para incluso influir lo que puede hacer un Estado. Entonces, ese servicio de inteligencia y ese servicio de contraespionaje son muy necesarios. En el Reino Unido están divididos el MI5 y el MI6. En el caso de España, tenemos el caso de un agente que se apellidaba Flórez, que trabajaba para los rusos, y aparte de pasarle información a los rusos, pues fue quien le pasó la información de un determinado agente ruso que había desertado al Reino Unido, al que intentaron envenenar con dioxina en Salisbury, ¿no? Entonces, ese juego de espionaje y contraespionaje es muy habitual, claro.
Podríamos decir que ahora mismo, ¿no?, en esta situación en la que nos encontramos, ¿habría espías rusos en todos los países europeos, también en España?
Pues hay espías rusos, evidentemente, en todos los países europeos. Hay personas de nacionalidad española que probablemente están trabajando para el gobierno ruso, y del mismo forma que pues hay personas de otros servicios que probablemente están desplegados en Rusia. Lo que ocurre es que es más difícil, por decirlo de alguna forma, situar agentes democráticos o de países democráticos en países no democráticos, pues porque Rusia evidentemente es un estado donde hay muchísimo más control social, donde la población tiene menor margen de maniobra, donde cualquiera es sospechoso prácticamente de todo, y evidentemente una persona que trabaja para un gobierno extranjero, ya sea nacional o no sea nacional, tiene que ser muy discreto, tiene que tener una coartada muy bien construida. Es muy complicado, es decir, no vale cualquiera. Eso tiene que ser psicológicamente pues una persona muy estable. Es todo un arte, ¿no? Es esta labor de pasar desapercibido.
Claro, dices que hay mucha diferencia entre espías procedentes, por decirlo así, de un país democrático a otro que no lo es tanto. Hace poco más de un mes, recordaréis todos el caso, en Alicante asesinaron a tiros a un piloto de helicóptero ruso que había desertado del ejército y que estaba totalmente de incógnito en nuestro país. En principio nadie sabía que este chico se hacía pasar por ucraniano y vivía en España. Entiendo que detrás de esta operación podría haber claramente una operación de espionaje.
Absolutamente. A veces lo que se hace es cuando alguien decide desertar, que se hacía mucho durante la Guerra Fría, es darle una nueva vida, darle una nueva identidad. Hay que borrar tu vida anterior, incluso hay casos en los que se les ha cambiado la apariencia mediante cirugía estética. Este arte de desaparecer, pues es complicado. Lo que ocurre en el caso de esta persona que había desertado es que cometió un error, que fue hacer público en redes sociales determinadas cosas, ¿no? Esa vocación un poco de presumir, que los jóvenes llaman hoy postureo, pues le costó la vida, ¿no? Pero no solamente a él. Por ejemplo, el general Soleimani, que era el encargado de desplegar la inteligencia exterior de Irán, fue localizado y fue asesinado en el aeropuerto de Bagdad porque colgó una foto en Instagram de donde estaba. Entonces, inmediatamente se le localizó y con un dron se le destruyó. Él no había desaparecido, pero es verdad que mientras más desapercibido puedas pasar, muchísimo mejor. Y esa voluntad que tienen a veces o que tenemos a veces de presumir de determinadas cosas en el mundo de la inteligencia, pues se puede costar la vida.
Bueno, ya veo que desde luego no son capaces de resistirse algunos a las redes sociales y tiene estas consecuencias, es increíble. Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales en Comillas y Cade, gracias y buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Lorenzo, vamos, que están entre nosotros, aunque no les podamos detectar, ¿no?
Desde luego, y bueno, pues como bien decía Alberto, están en todas partes, ¿eh? También nosotros tenemos miembros de los servicios de información en el exterior, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención de todas maneras de este caso del síndrome de La Habana es que, al menos en lo que yo leí en el informe, no es que se hayan concentrado, digamos, en lo que es neutralizar a aquellos diplomáticos estadounidenses que puedan estar bajo esa cobertura diplomática haciendo labores de información, ¿no? Lo que sería, bueno, pues algo normal dentro de la dinámica de los servicios de información de lesionarse unos a otros, ¿no? Sino que ha sido ataques bastante indiscriminados, incluido pues familiares, ¿no? Y personas que no tienen ningún tipo de vinculación con este tipo de actividad. Por eso el ataque es tanto más grave, ¿no? Pero desde luego podemos estar seguros de que entre nosotros tenemos muchos, entre otras cosas porque hay muchos rusos viviendo en España, es muy fácil camuflarse, no es tan fácil al revés, como también decía Alberto, ¿no? Y hay que intentar más bien recurrir a personal local que pueda ser captado, más que mandar gente allí, pero aquí tenemos muchísimos rusos que viven, muchos, incluso jerarcas del Kremlin tienen a las familias viviendo aquí en España y a sus hijos educándose en colegios de Cataluña, de la Costa del Sol, de Valencia, es decir, es bastante fácil para ellos colocarse, necesitan estar colocados. Y por supuesto que están colocados. Y hombre, este pobre piloto ruso, pues la verdad es que subestimó mucho a lo que se enfrentaba, ¿no? Por la información que ha trascendido, era una persona extraordinariamente imprudente para la situación en la que estaba públicamente sentenciado por el GRU, por el Servicio de Información del Ejército Ruso.
Casi nada. Bueno, pues nada, pocas bromas con esto. Lorenzo Silva, gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar, hasta luego.